Bueno, yo voy a comentar algo así de introducción para que...
Pero si uno pregunta, ¿está grabada?
Sí, está grabada. La primera está grabada. La primera es sobre... Bueno, el primer tema es sobre los criterios de valoración de los elementos patrimoniales, lo que es el plan general contable, en qué parte se divide, qué requisitos y principios contables tienen que cumplir, cuáles son los criterios de valoración, que es el coste histórico, coste, y traigo ejemplos de cada uno. Y después también nos habla, en la primera, de todos los costes, y después también creo que habla de los principios contables, ¿o no? Sí, tendrá que hablar. Los criterios de valoración, perdón, los criterios de valoración los vamos a ir viendo según los distintos elementos patrimoniales. Tenéis ahí unos ejemplos al final, unos anexos de cómo se capitaliza y cómo se califica, que sé que son interesantes para saber hacerlo, ¿sí?
Aquí al final del capítulo.
Sí, un anexo para mirar cómo se capitaliza y cómo se actualiza. No sé si tienes.
Sí, además tengo un libro de prácticas.
Y tienes operaciones, tienes matemáticas tan particulares, matemáticas financieras.
No, soy. No.
Bueno, pero por si acaso saber este. Entonces ahora vamos a entrar con.
Matemáticas financieras del segundo, ¿no?
No sé, de segundo o de primero, para actualizar y capitalizar, no sé en qué curso está. No
sé si... Ah, lo de Bank y Tinto.
Sí.
Sí, pero eso está eso. Eso lo discutimos
en el economía.
Entonces,
sí, bueno, pues es similar actualizar o capitalizar. Sería la razón de esto, de actualizar o capitalizar. Para un capital inicial.
Sí.
Esto ya. Ahí está poniendo lo que me deja escribir. Ah, sí. Sería actualizar. Este momento. Yo, por ejemplo, si tengo aquí este momento. De este momento esto sería actualizar, valorarlo aquí, y capitalizar sería de un momento anterior, valorarlo en un momento España. Multiplicado por uno más elevado a n, o dividido entre uno más elevado a número de años, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre es así, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con el inmovilizado, voy a mirar antes un poco, bueno. Aquí tenéis el plan de acción tutorial, no más que nada, para por si queréis seguir un poquito, para saber
sí,
que
claro.
Vamos dando cada día. Sería el 25 de febrero, con cambio de clase. El 28 de febrero damos el tema 2.
Vale.
Vamos a pasar a ese tema 2. Y bueno, aquí tenemos el capítulo. Yo voy a seguir, no sé qué libro que hay en ese libro, hasta este año.
Bueno.
Bueno, pues, pero es igual que este, ¿no? Segunda edición.
Lo de financiera. Vamos a llegar el plan final de contrato.
Yo creo que bueno, pues si acaso...
Sí, luego mira de...
2016, bueno. La página, a ver si te coincide más.
Luego cojo abajo la biblioteca de...
No
para actualizado. No, por ver si hay...
Bueno, pero ya sí. Alguna cosa, ya no. Página 50, te empiezo con... ¿Qué tienes en la página 50? Valor inicial, te empiezo, ¿cómo es?
La página 50, sí,
bueno, pues bueno, pues empezamos con el capítulo 2, tenemos este esquema al principio del capítulo 2 que nos habla de inmovilizar el material. Y en la pregunta 2.1, introducción, nos habla un poco lo que es el inmovilizar el material. Aquellos elementos que son de naturaleza tangible y que son de carácter permanente en la empresa. Construcciones, edificios, bueno, mobiliario, elementos de transporte, maquinaria, bueno, como vimos en el principio del curso. Dice que el inmovilizado un material pertenece al activo no corriente, ¿no? Que tiene carácter permanente en la empresa. Ni el balance de mora, ni el activo no corriente. Ni el balance de situación. Porque sabemos que el balance de situación se va clasificando de mayor a menor disponibilidad, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues entonces pertenece al activo no corriente. Entonces, ¿qué iba a decir? dice aí como se valora, bueno, pues para contabilidad, para valorar os elementos, tenemos que aplicar unas normas. Una forma es valorar os activos no ejercicio, otro al inicio, otro durante, cuando se dan de baja, etc. Tenemos ahí todas estas formas de valoración. Para eso vamos a ir valorando, vamos a empezar con el valor inicial. El valor inicial, que sería esto, el valor inicial son los activos tangibles que dan el valor inicial. Costo o precio de adquisición. Costo o precio de adquisición o coste de producción. Para valorar los activos, por el valor inicial se valora al coste de adquisición o precio de, o coste de producción. ¿Y por qué está formado el precio de adquisición? Pues por el importe neto, el importe facturado, una vez hechos los descuentos y rebajas que van a facturar, pero también hay que añadir los gastos necesarios para que esté en condición de funcionamiento de la empresa.
Si los cortes son debidos, pues
todo es igual, debidos o no debidos. Los cortes siempre son exonerados. Siempre incrementan el valor del bien inmovilizado.
Pero si el corte, por ejemplo, está en el. Compras algo.
Viene otra factura aparte y es distinto.
No, pero si lo que compras se ha puesto en tu instalación.
Ya no hay cortes.
Ya no hay cortes.
Si hay, pero por ejemplo, yo compro un electrodoméstico. Bueno, soy una empresa de transportes, por ejemplo. Y resulta que compro un camión. Y me cuesta, pues, 50.000 euros. Pero me cuesta, resulta que le tengo que pagar a otra empresa para que me lo traiga y me tengo que pagar 10.000 euros. Pues no me es 50.000 euros. Ese camión me sale por 60.000 euros. Bueno, es incrementar el valor. Porque yo tengo que saber cuánto me sale el camión ya en funcionamiento. Ya para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces me dice, y el precio es que si no hay que sumar el importe facturado por el vendedor, neto de descuentos y rebajas, todos los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionar. Y a veces hay gastos capitalizables o activables. Esto, más que nada, es para cuando no el montaje se tarda más de un año. Si se tarda más de un año en estar en condiciones de funcionamiento, más del ejercicio económico, tenemos que activar todos los gastos que nos producen. O sea, ¿qué significa eso? Incrementar el valor del bien inmovilizado. Yo contabilizo igual como gastos en su momento, por ejemplo, los salarios para montar una máquina, pues los contabilizo como gastos, pues ahora tengo que activarlos al bien inmovilizado. Es lo que nos dice ahí. Dice, en el catálogo de gastos necesarios denominados gastos capitalizables o activables, porque se incorpora como mayor valor del activo que se adquiere. Dice, aquí encontramos los de explotación, de riesgo, transporte, se activan o capitalizan para conseguir la adecuada correlación de ingresos y gastos. Bueno, entonces hay diferentes vías de adquisición. Tenemos ahí, que es adquisición. Tenemos aquí configuración, valoración e incorporación del activo. Bueno, coste de adquisición. Adquisición en el mercado con pago al contado. Y tenemos un ejemplo, vamos a ir viendo los ejemplos. Tenemos el ejemplo 2.1, que nos dice, la empresa Altamira compra una máquina en las siguientes condiciones. Veis ahí, precio de la factura, descuento por pronto pago, gastos de fletes, seguros e instalación. El pago se realiza a través del banco. Pues esta máquina, para estar en condiciones de funcionamiento, tiene un precio de 20.000 euros, para que descontarle, calcular el valor neto, porque tiene descuentos. Entonces quedan 19.700, pero esta máquina tuvo que pagar además, no tiene que ser a la misma empresa, pudo ser a otra. Gastos de transporte, 535, 40 de seguros y 800 de instalación. En total, yo la máquina la tengo que valorar en la empresa por 21.075 euros. El coste al que me sale la máquina para entrar, para que entre en funcionamiento, ¿vale? ¿Y por qué lo hago? Pues bueno, por lo tanto, esto es por la contabilidad, una de las finalidades es tomar decisiones. Yo tengo que saber si esa máquina me sale más cara en un lado o en otro. Y claro, yo sin instalarla no funciona. ¿Vale? Entonces, este ejemplo ya lo tenemos claro. Ejemplo 2.1, ¿sí?
Sí.
Bueno, sabemos ahí pone que muchas veces en la página 52 os pone que cuando hubiera IVA, pues sería un IVA suficiente a punto que no soportado. ¿Por qué valor? Por la base imponible, que sería 21.075, el 21%, en este momento el 21%, si el IVA es deducible. Si no fuese deducible por alguna forma, por alguna causa del reglamento de IVA, que nos lo indica si el reglamento de IVA, pues al valor de la máquina hay que incrementarle. Porque cuando se pone. Claro, cuando se pone la cuenta de tienda pública y de soportada, esta cuenta se utiliza solo cuando el IVA es deducible.
Sí.
¿Para qué? Para poder restar solo al IVA repercutible. Y de Hacienda nos devuelve el dinero o pagar la Hacienda la diferencia, ¿vale? Solo en el caso cuando es deducible. Si es deducible, bueno, aquí el libro viene desautorizado que es el 26%, pero sabes que ahora,
sí,
con carácter general, es el 21%. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo 2.2, si nos dice: la empresa Altamira compra una máquina el 1 de marzo del X2, en las siguientes condiciones. Bueno, pero es lo mismo. Veis que lo único que tiene aquí es que entra en funcionamiento pasado un ejercicio económico. Entonces, mientras no está en funcionamiento, no va en el subgrupo. El subgrupo 21 nos habla del inmovilizado, pues todo eso es material. Pues cuando está en funcionamiento, el inmovilizado en curso es el subgrupo 23. Se lo pongo porque después ahí al final del tema nos habla de ellos. 20, bueno, este 23 movilizado en curso. Pues cuando no está en funcionamiento, pasa a inmovilizar un curso. Este inmovilizado no pierde valor, claro, porque cuando está en funcionamiento, no se movilizar. Ese mientras el inmovilizado está en curso, y ellos dicen que cuando entra en funcionamiento pasado de ejercicio económico, yo le incremento todos los gastos hasta que está en funcionamiento. Es lo que nos está diciendo aquí. Pero bueno, la empresa Altamira compra. Ves que es el 1 de marzo y entonces nos queda a final de año una maquinaria en montaje, porque aún no está instalada. Después, en el año siguiente, cuando entra en funcionamiento, esa maquinaria en montaje pasa a ser una maquinaria del subgrupo 21, que es la 2.13, maquinaria. Bueno, a veces los activos también traen unos gastos ya asociados para el futuro. Cuando los dedos de baja nos ocasionan algunos gastos, como puede ser de desmantelamiento, de retiro, etcétera. ¿Vale?
Sí.
Esos gastos forman parte del valor inicial del inmovilizado, porque no es igual que compro una máquina que al final de la vida útil no tenga ningún gasto, que tenga un gasto por retirarla. ¿Vale? Entonces, y nos dicen, si la empresa adquiere un inmovilizado que llevas asociado al gasto de retiro o desmantelamiento, en el momento de darlo bajo, deberá tenerlo en cuenta al registrarlo por primera vez, ya que el valor del bien inmovilizado es más caro. Y claro, a mí me interesa saber si me existen gastos al final. No. Entonces, normalmente, siempre nos dan unos gastos provisionales, que igual hay que modificarlos. Pero bueno, se va creando un fondo, como un fondo por esos gastos. Y nos dice ahí, cierta empresa ha alquilado por 5 años una planta comercial diáfana, a la que divide después por medio de paneles prefabricados. El coste de adquisición y montaje de los paneles asciende a 60.000 euros, estimando su duración para todo el periodo de alquiler de la planta, calculando 10.000 euros el valor actual del gasto de desmontaje y desguace. Bueno, es una instalación. Yo más que otras instalaciones incluso le llamaría instalación, porque ya es una planta comercial importante, pero bueno, esto es del subgrupo 21, es de los 15, es un inmovilizado material. Entonces, en el momento que hace que adquiere, son 60.000, pero tiene 10.000 actualizados, o sea, dentro de 5 años, ella va a pagar. En este momento, paga 60.000. Pero después tiene que pagar aquí el desmantelamiento, el retiro, ¿vale? Y esto no sabemos lo que es, pero actualizado a este momento, ese valor actualizado aquí, son 5 años. Pues aquí tendría que pagar 10, una cantidad superior a 10.000. Pero esto actualizado aquí son 10.000, ¿vale? Actualizado a un tipo de interés. Cada año tengo que ir capitalizando para saber cuál es la provisión, que no se toca su provisión. En este momento, ese valor actual sería 10.000, que sería el valor actual del desmantelamiento. Vale. Sería el valor actualizado del desmantelamiento, porque nos dice que está calculado el valor actual del gasto desmontaje, ¿vale? Entonces, en el momento, ves que en el momento de la instalación, lo que haces es contabilizar una instalación por 70.000 euros, 60.000 más 10.000, que es el valor actual del retiro y desmontaje, ¿no? Y solo paga 60.000, el resto es una provisión, es una cuenta que figura en el pasivo del balance. Es un valor estimado, ¿eh? No es real. Puede ser que haya que hacer actualizaciones. Es un valor estimado. Esto tenía 5 años, aquí va a pagar una cantidad que actualizaba este momento, este 10.000. ¿Vale? Entonces eso se va a contabilizar en la cuenta de provisión. Ahora tiene 10.000, pero dentro de un año va a tener 10.000, más los intereses de capitalizar un año, así sucesivamente. Y dentro de los 5 años igual va a tener este valor. ¿Vale? Si no hay que modificar el valor, porque se estima otra cantidad. ¿Vale?
Entonces, ¿por qué voy a hacer la...?
En el momento del valor inicial.
¿De verdad o sea...?
Sí, se hace.
¿Hay que demostrar en un banco?
No. No quiero depositar en un sitio porque ves que queda simplemente crear en la cuenta de tus repeticiones. Pero ves que tú solo pagas, si te fijas en el ejercicio, es un ejemplo 2-3.
Sí.
Tú solo pagas
60.000.
El resto cada es como un fondo.
Entonces es una provisión porque...
Que lo vas aquí acumulando. Que no me puedes pensar que esta máquina en realidad no te salió por 60.000, que te salió por 70.000. Porque tú al final vas a tener que pagar 10.000. Aquí va a acumular. Cuando llega aquí, ya utilizas esto para pagar.
Claro,
pues esta deuda que vas acumulando ahí. Es como si debieras 10.000 de la máquina.
Sí, entonces es...
Claro, es como si lo debieras. Porque eso qué pasa. Que ese dinero es para incremento el valor de la máquina. Esta provisión incrementa el valor de la máquina. Entonces tú aquí vas acumulando para después, al llegar al momento 5, ya tienes aquí el valor del desmantelamiento. Pues ya lo pagas. O sea, que a ti esta máquina quiere decir que no te salió los 60.000, porque trae consigo unos gastos dentro de 5 años de desmontar. Esos gastos actualizados en este momento son 10.000. Pero cuando llega a los 5 años va a ser esto, va a ser algo más de 10.000, ¿vale? Porque ya te dice que está actualizado. Si no habría que actualizarlo, si yo tuviera que actualizarlo, sería entre 1 más y elevado a 5, pero ya me dice que está actualizado. Bueno, ¿entendiste esto? Sí. Esta provisión no es cierta, no es cierto que hacerla, pero sí. Es uno de los grupos, del subgrupo 40, del subgrupo 1. Son provisiones que son pasivos estimados. Provisión a un fondo que dejo, porque en el futuro voy a tener que hacer frente a un pago, ¿vale? La siguiente pregunta nos habla de adquisición con pago aplazado. Hay muchas veces que estas adquisiciones con pago aplazado llevan unos intereses de aplazamiento. Y los intereses de aplazamiento no incrementan el valor del bien. Salvo en el caso de que a cierre de ejercicio falta más de un año para que entre en funcionamiento. ¿Vale? Que si entonces hay que capitalizarlos, como si fueran otros casos. Gastos financieros no incrementan el valor del bien, salvo que el activo no esté en condiciones de funcionar o que necesite un periodo superior al año para funcionar. No lo tenemos ahí en el 4 que tenéis a la izquierda, en la página 54. Los intereses de la deuda que se han producido antes de que el activo esté en condiciones de funcionar forman parte del valor inicial del inmovilizado, siempre que este necesite un periodo superior al año para estar en condiciones de uso. Solo los activamos al bien inmovilizado si necesito un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de uso. O sea, yo pido un préstamo para un elemento de transporte, si hay transfuncionamiento mañana, todos los intereses no los tengo que capitalizar al valor del elemento de transporte. Pero si yo compro una maquinaria y me la tienen que montar todo y llevar un mes de montarla, pues yo cada año tengo que capitalizar esos intereses del préstamo, tengo que incrementarlos al valor de la maquinaria, ¿vale? Porque esa maquinaria, entrar en funcionamiento, me salió por más dinero, ¿vale? Entonces tenemos aquí un ejemplo de aquí el 2.4. Cierta empresa que cierra un ejercicio económico cada 31 de diciembre adquiere el 31 de diciembre del X3 unas instalaciones complejas en las siguientes condiciones. Precio según catálogo 70.000 euros. Bueno, e no entra condiciones de funcionamiento, no entra a funcionar hasta X5, dos años. Entonces, en el momento de adquirirlo, ves que es una instalación en montaje, es un grupo 23, inmovilizado en curso, ¿vale? Instalación en montaje, otras instalaciones en montaje, como es una deuda a largo plazo, va a la cuenta también del grupo 1, deudas a largo plazo, 173 proveedores de inmovilizado a largo plazo. En el momento este no hay gastos, son, sí, pero el 31 de diciembre de la X5, en vez de pagar los 70.000 euros, paga 72.828. O sea, esta empresa compró el 31 de diciembre del X3,
sí.
31-12-X3 compró unas instalaciones que están en montaje por 70.000 euros, pero las deja de ver. Entonces, dentro, aquí en este año va a pagar, ¿cuánto es? Un año, dos. Dentro
dos
de
años.
Dos años, en vez de pagar 31 del. No, dos. Dos del. No.
El 2%.
Sí. 2 de diciembre. 2 de diciembre del X5. 2 de. 31 de diciembre del X5. 31. 31 del 12 del X5. En vez de pagar eso, paga 72.828. ¿Cómo calcula el tipo de interés? Pues por la fórmula de montaje. Esto, actualidad a dos años. Entonces, te suena, son 72.828 y esto sería 70.000 y uno más 6 elevado a dos años y nos va a dar 0,02, es el 2%, ¿no? Ese valor nos lo trae aquí calculado ya para que no tengamos que calcularlo. Bueno, pues sí, ese
ya, es el valor.
Claro, pero podría mandarnos calcularlo, ¿eh? Porque, claro, yo aquí pago esto. Bueno, yo siempre, ya sabes que siempre un poco elevo la contabilidad, pues por ya lo presto, en primera persona. Yo aquí pago esto. Pero claro, esto es porque esto valorado en este momento. Valorado en este momento, me da igual 72.828. Para calcular el tipo de interés, multiplico aquí 70.000, que es el capital inicial, por donde va así elevado a 2. Despejando y me da 0,02. Porque ya lo trae calculado. Entonces yo al final de cada año voy a calcular los intereses. Primer año, durante un año, 70.000 por 0,02 son 1.400. 1.400. Entonces, ves que es un gasto financiero. 31% del X4. Lo ves ahí en un segundo asiento, sí.
Sí.
A, proveedores de inmovilizado a largo plazo. Sí, aquí yo tendría la cuenta de proveedores de inmovilizado a largo plazo. Y aquí debía 70.000. Ahora, llego al año, al final de año, debo 1.400 más. O sea, aquí.
Sí.
Entonces, 71.400. Y después aquí voy a tener 72.828. Entonces yo al final de año, ¿qué tengo que hacer? A capitalizar esos gastos. ¿Con qué cuenta los capitalizo? Otras instalaciones en montaje. A, son trabajos realizados por la empresa para inmovilizar un curso. Es la 733. Es un ingreso. ¿Por qué es un ingreso? Porque antes lo contabilicé como gasto del asiento anterior. Pero en realidad no es un gasto, es un incremento del bien de inmovilizar. Entonces ahora eso se llama capitalizar. Ese gasto que tenía como gasto lo paso a las tiras. ¿Vale? Sí. Y al mismo tiempo, 31 de diciembre de la X4, esta deuda como queda un año, deja de ser a largo plazo. Entonces tengo que reclasificar las cuentas, pasar esta deuda que era a largo plazo, ya quedó menos de un año, ya quedó un año. Mayo mismo pasa a corto plazo. Y es el siguiente asiento. Sí, lo vas viendo ahí.
Sí.
Bueno, después el 2 de enero del X5 ya entra en funcionamiento, entonces ya los demás intereses ya no los capitalizo, si te das cuenta. Sí, ya entra en funcionamiento el 2 de enero del X5, entonces, ¿qué pongo? Otras instalaciones, a otras instalaciones un montaje, por el saldo que tenía, que era 71.400, ¿sí? Y el 31 de diciembre calculo los intereses, los paso a proveedores de movilidad a largo plazo y pago, pero ya, no, ya la instalación ya está en funcionamiento, ya no le capitalizo intereses. ¿Entendiste esto?
Sí.
Esto es muy importante, tenlo claro.
Con el proveedor de movilidad a corto plazo.
Sí, porque ya pasó, porque claro. El 31 de diciembre del exporte ya pasó a proveedores de movilidad a corto plazo. Claro, ya proveedores de inmovilizado a largo plazo ya está cerrado. ¿Quedó claro esto?
Sí, sí.
Bueno. Construcción o fabricación con medios propios. Y aquí en construcción o fabricación con medios propios es cuando, en vez de coste de adquisición, hablamos... Es la página 56, ¿sí?
Sí, sí.
Es aquí, coste de producción, y en vez de coste de... hablamos aquí en coste de producción, en vez de hablar de coste de adquisición, como lo producimos, es coste de producción, porque lo fabricamos nosotros, el bien. Y pues únicamente mientras está en curso, utilizamos las cuentas del subgrupo 23... Y cuando dejas de estar en curso, pasamos al 21. Inmovilizado y en curso. Y aquí inmovilizado, material, ¿no? Cuando dejas de estar en curso. Pues bueno, ¿qué utilizamos? ¿Ves que cierta empresa comienza a construir el 1 de abril de X5 con sus propios medios una nave industrial? Que utilizará como almacén. Pues en el momento que lo utiliza como almacén, pues sería, bueno, que sería una construcción. Igual había, no sé si tendría que haber terrenos, pero aquí no lo dice, así que pasamos. Dice, al finalizar el ejercicio X5, los costes, tuvo una serie de costes. ¿Ves que tuvo una serie de costes de 60.000 euros? Esos costes, durante el ejercicio, ella seguro que fue contabilizando. Cuando compró, en su grupo 60, que son compras, en su grupo 64, que son todos los gastos de personal, gastos personal, fue contabilizando todos los gastos que tuvo, ¿vale? Durante el ejercicio. Pero ahora llega a final de año y sabe que durante el ejercicio tuvo unos gastos en total de compras, sueldos, electricidad, suministros, según fue 62, que son todos los gastos. Pues tuvo gastos de todos los tipos. Y total tuvo 60.000. Pues ahora que activarlos. Activarlos a construcciones en curso, porque aún no están en funcionamiento. Los pasó al inmovilizado en curso, la 231, construcciones en curso. Y a 733. Esa cuenta es la 733 porque es un ingreso. En su momento, durante el ejercicio, los contabilizó como gastos. Ahora los activa un bien inmovilizado, ¿vale? Por eso que estos gastos. Al final pasaron a ser inmovilizado en curso, pues solo utilizó una cuenta de ingresos, para que no queden ni gastos ni ingresos, por la totalidad. No hay ninguna duda, ¿no?
No.
Vale, pues la siguiente pregunta nos habla de adquisición en conjunto, otro tipo de adquisición. Vimos las adquisiciones al contado, por pago aplazado, y vamos ahora con adquisiciones conjuntas, que serían estas adquisiciones. Adquisiciones conjuntas, aquí tenemos. Adquisiciones conjuntas, y dentro de las adquisiciones conjuntas son cuando adquirimos varios bienes. Veis ahí que el ejemplo 2.6, la empresa Ross compró un terreno, un edificio, un equipo informático por un importe de 120.000 euros. Pero tiene los precios de mercado superiores. Entonces lo que hacemos es calcular en función. Si aquí están valorados en 120.000 euros, pero el precio de mercado de cada uno de los bienes te dice que es 40, 95, 15, te da 150.000 euros. Entonces calculamos qué parte proporcional de esos 150.000 euros corresponde a cada uno. Y los valoramos por el precio de adquisición, pero en función del porcentaje que le corresponde a cada uno. O sea, 40.000 de 150.000 es el 26,7. Entonces, el 26,7% de 120.000 es el coste asignado a cada día. Para el edificio, vemos que 95.000, que es el coste, que el precio de mercado, menos 150.000, que es el precio total, nos da un 63,3%. Entonces, de 120.000 euros, que es el precio al que compramos, calculamos el 63,33%. Y así hacemos lo mismo para el equipo informático. El 10% de 15.000, de 120.000, son 12.000. Y entonces, claro, nosotros tenemos que valorar el precio que adquirimos, pero calculamos la parte proporcional corresponde. Porque, ¿qué nos está diciendo? Que compramos todo conjuntamente de 120.000. Pero sabemos que en el precio de mercado, si lo valoramos, tiene un precio de 150.000. Entonces calculamos la parte proporcional cada cosa. Y vemos que tenemos el asiento, terrenos y bienes naturales, construcciones, aquí, equipos para procesos de información, a bancos, 120.000. Bueno, pues ahora la pregunta 225, que quizás era más complicado este tema.
Preguntas.
Las preguntas. Pero bueno, hay que saber unos criterios, simplemente unos criterios, y con eso ya nos va a ayudar. Dentro de las permutas, no sé si voy muy rápido.
No.
Es por darlo todo, pero si no me paras.
No.
Dentro de las permutas, que es esta parte y es la más, una de las que tenemos que tener en cuenta, que es un poco más común, ya lo dice la palabra. Es una, dice que la permuta, bueno, es cuando se entrega un bien inmovilizado a cambio de otro bien, ¿no? Y puede ser comercial o no comercial. Entonces ahí es el problema. De todas formas, no sé si te fijaste, pero cuando los ejercicios siempre nos dicen si la permuta es comercial o no comercial. Vale, quiero decir por si hay alguna duda. Pero nos dice ahí qué características tenemos que cumplir para calificar una permuta como comercial o no comercial. A veces, cuando se hace una permuta, se entrega un bien de movilizado a cambio de otro, pero a veces también se entrega una cantidad antes. Entonces, dice aquí, puede ser total o parcial. ¿Cuándo es total? Cuando se entrega un bien de movilizado a cambio de otro. Tienes ahí maquinaria por un ordenador. Esa es una permuta total. ¿Y cuándo es parcial? Cuando entregamos maquinaria más dinero por un ordenador, ¿vale? Pues es parcial, ¿no? Ya está claro. En función de las características de las permutas, también se pueden clasificar, esto sí que es muy importante, permutas comerciales y no comerciales. ¿Cuándo se califica una operación de permuta comercial? Para que sea comercial, tiene que reunir una serie de requisitos. Dice, la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de los del inmovilizado entregado, ¿vale? El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos se ve modificado como consecuencia de la operación. Bueno, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las causas resulte significativa al comparar el valor razonable de los activos intercambiados. Entonces, que sea significativo, que las características sean significativas. Pero bueno, lo dejamos aquí. ¿Cómo se clasifica una operación de permuta como no comercial? Cuando no cumple las condiciones anteriores. Pero bueno, aquí prácticamente lo que nos interesa es saber cómo se contabilizan las permutas comerciales y no comerciales. Pues bueno, permutas no comerciales. Y la permuta no comercial nos dice el inmovilizado material recibido se valorará al valor contable del bien entregado, más las contrapartidas monetarias. Valor contable del bien entregado más el dinero monetario, ¿vale? Con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido, si este fuera ese menor. O sea, no sé cómo está por ahí el gráfico, pero bueno, está más adelante. Bueno, nos lo dice en la página siguiente. Permutas no comerciales. En las permutas no comerciales no se reconocen beneficios, pero sí se reconocen pérdidas. No se reconocen beneficios porque nos dice. Valor del bien entregado. Valor contable del bien entregado más dinero o valor razonable del bien recibido, el que sea menor, pero siempre con el límite, usted pone ahí, siempre con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido si esto fuera menor. O sea, nunca mayor que el valor razonable del inmovilizado recibido. Pero tenemos que tener en cuenta que cogemos luego el menor valor de los bienes. Valor contable del bien entregado más dinero disponible o valor razonable del bien recibido, si este es menor. Vale, y tenemos ahí un ejemplo. Nunca hay beneficios. Pregunta no comercial, nunca hay beneficios. Tenemos dos ejemplos muy interesantes que nos van a ayudar. Cierta empresa dispone de una máquina de la que se conoce la siguiente información. Coste inicial, 50.000. Y tiene la máquina que tiene 50.000, pero el valor contable son, ¿cuántos son? Pues 50.000 menos 10.000 de amortización. ¿Te acuerdas que el valor contable era? Entonces nos queda un valor contable igual a 40.000. Bueno, pues este es el valor contable del bien entregado. Sí, y nos dice, la empresa permuta la máquina el día 1 de julio y entrega además 2.000 euros sin efectivo, ¿sí? Dinero que entrega. 2.000. Entonces esto es el entregado. Entregado, 42.000. Y ahora nos dicen, la máquina que recibe tiene un valor de mercado que es de 45.000, valor razonable. Valor razonable recibida. Voy a poner aquí recibida para que lo veamos. 45.000. Este valor es menor que el valor razonable del día recibido.
Entonces se contabiliza por el 42.
Se contabiliza por 42, nunca hay beneficios. Entonces, ¿yo qué hago primero? Bueno, quiero hacer de una forma, yo primero puedo ya directamente hacer. Pues, ¿qué tengo que hacer? Doy de baja la maquinaria. Bueno, puedes hacer así como viene en el ritmo o bien. Doy de baja la maquinaria por 50.000. Doy de baja la amortización acumulada por 50.000. Por 10.000, perdón. Porque tenía una amortización acumulada de 10.000. ¿Y qué más? Y contabilizo la nueva maquinaria. ¿Y por qué valor la contabilizo? Maquinaria recibida. Esta es la nueva maquinaria recibida. Por el menor valor, 42.000. Entregué la maquinaria anterior y pagué. Y hago un pago de 2.000. Vamos. 2.000. ¿Qué pasa? Que ahí tengo que tener en cuenta que, vale, pon 2.000, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, lo hace primero da de baja la amortización. Primero calcula el valor contable, pero es igual. Ya directamente es eso. Vale. ¿Qué pasa? Yo, la maquinaria, les hago, esta es la maquinaria entregada. Les hago de la maquinaria entregada. Maquinaria entregada. ¿Sí?
Sí.
Esta es la maquinaria entregada y yo entrego la maquinaria más 2.000. Claro, como la maquinaria está amortizada, tiene un valor de 40.000, un valor contable de 40.000. Y contabilizo la maquinaria entregada por 42.000. Esto sería el caso de la permuta que tiene un valor contable del bien entregado menor que el valor razonable del bien recibido, que es el límite que me pone, ¿vale? ¿Sí?
Sí.
Apartado B. El apartado B vemos que el valor contable es el mismo, pero ahora la máquina tiene un valor de 39.000. Y la máquina tiene un valor de 39.000. Entonces, si tiene un valor de 39.000, yo me dice que el límite que me lo pone
del
valor razonable del bien recibido. 39.000. Vale. 39.000, entonces. Yo sigo haciendo el mismo asiento, pero ahora sé que la amortización acumulada la doy de baja igual. y doy de baja también la maquinaria que te entregaba. Entregada, por si acaso. Por 50.000 y doy de baja la amortización por 10.000 igual. Pero yo en este momento entrego, por barco se entrega 2.000. Esto es igual, pero aquí maquinaria solo puedo valorar 39.000, que es el valor máximo. El resto es una pérdida. Pérdidas procedentes de inmovilizado material. Grupo 6. 6 EPP1. Pérdidas. Yo pierdo dinero porque no puedo valorarla más que el valor de la maquinaria recibida, ¿vale? Que sería de 3.000. Por lo tanto, me dice, pérdidas preguntas no comerciales, el beneficio no lo contabiliza, principio de prudencia. Principio de prudencia, hay que ser prudente. Beneficio no es real porque la maquinaria de valor razonable le había recibido hasta 39.000. Cuando era de 45.000 no contabilizo porque yo solo tengo un tiempo 42.000. Pero cuando es al revés, sí lo contabilizo. Entonces ahí, en la página 62, viene claro esto. Valor del bien recibido en promotores no comerciales. Valor contable del activo entregado. ¿Es menor que valor razonable del activo recibido? Sí, pues entonces, ¿qué valor cogemos? El valor del bien recibido lo valoramos por el valor contable del activo entregado. Ya veis que va una flecha para diciembre. Caso contrario, ¿valor contable del activo entregado es mayor que el valor razonable del activo recibido? Pues entonces hay una pérdida y contabilizamos por el valor razonable del activo recibido. ¿Sí? Quedó claro, las permutas no comerciales. Permutas comerciales. Las permutas comerciales se han de reconocer los beneficios y las pérdidas que se produzcan en la operación. Vale. Y ahora nos dice, aquí tenemos una serie de cosas que nos dice, el activo recibido se ha valorado por el precio del valor razonable del activo recibido si existe evidencia de él. Siempre que existe evidencia de que existe, pues por el valor razonable del activo recibido. Eso siempre, pero si no existe evidencia del valor razonable del activo recibido por el valor razonable del activo entregado, más el dinero si es una permuta parcial, ¿vale? Entonces tenemos ahí un ejemplo que nos va a ayudar y nos dice una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición, coste de origen o valor inicial es de 15.000 euros. Su valor de mercado estimado es de 30.000, es de 20.000. Y aquí tenemos, pues por si acaso, tenemos valor inicial, valor razonable del activo recibido, su valor de mercado estimado, valor razonable, 15.000 euros. Valor razonable recibido, del bien que vamos a recibir, 20.000. Y el valor razonable, aquí no tiene amortizaciones, porque es un terreno. Entregado, valor razonable del activo entregado, 21.000. Pues apartado A, nos dice, ¿existe evidencia más clara del valor razonable del activo entregado? Bueno, la pregunta de la industrial que tiene el valor de mercado estimado.
22, por ahí aquí.
21. Aquí pone, ahí pone 22.
Sí.
Porque está tiene que
poseer el escudo. Su valor de mercado estimado. El valor razonable es de 22.000.
Su valor de mercado estimado, ¿cuánto pone?
22.
Pues pone 20.000. Porque ahí sí que. Pero este es del bien entregado, ¿vale?
Sí, sí.
Es del bien entregado, lo apunté yo ahí mal. Bien entregado, entonces bien entregado. Es aquí donde tengo que corregir.
Sí,
el valor entregado. Aquí, ahí creo que hay un error en este libro, ¿eh?
Puede ser.
Porque venían errores. Yo creo que ya miraron ya las correcciones.
Ya.
De sus libros. Es 20.000. 20.000. Y entonces, la pregunta por una nave industrial que tiene un valor estimado de 21.000. Valor razonable recibido. 21.000. Entonces nos dice, primero, existe evidencia más clara del valor razonable del activo entregado. ¿Ves que lo valoramos por 20.000? ¿Tienes ahí la construcción?
Sí.
¿Y el terreno entregado se da de baja por los 15.000, que era el valor que tenía? Sí.
La construcción la pone por 21. La recibí.
Sí, pero no lo supuesto. ¿Qué te pone ahí de constancia?
21.
No, pues ahí está mal. Para valor, pero no existe evidencia más clara del valor razonable del activo entregado. Entonces, del activo recibido. Entonces tenemos que valorarlo por el activo entregado, y es 20.000. 20.000, sí. Y aquí ponemos 5.000. Claro. Tenemos que valorar por los, este es el valor que tienes.
Valor
terreno. Vemos que el valor es muy distinto porque es una pregunta comercial. Y vemos que las características son un terreno y ahora tenemos una construcción. Vale. Entonces, esta evidencia va a escalar del valor razonable del activo entregado. O sea, tenemos 20.000. Siguiente. Existe clara del activo recibido. Pues entonces pondríamos 21.000 y el beneficio sería 6.000. ¿Sí?
Sí.
Y el siguiente. Vale. Este aquí se cuenta el beneficio de pérdida. Y sería 21.000. 6.000. Ahí no hay problema ninguno, no. Siempre. Valor. Aquí es entregado. Aquí pone entregado. Ah, no, es recibido. Lo que es el valor, sí, va a estar bien. Lo que es el valor es, son 20.000, que es el valor razonable del activo entregado. Porque es interesante que tenemos más servicios.
Claro, entregados o terrenos. Sí.
Claro. Vale, quedó claro, sí. Bueno. Ahora viendo aquí las adquisiciones por subvenciones o donaciones. De todas formas, el ICAP está estudiando sacar las cuentas del grupo 8 y 9. Porque son cuentas transitorias. Son solo de las grandes empresas y son cuentas transitorias. Entonces ya hubo alguna... Ya hay gente que no estaba mucho de acuerdo que dicen, bueno, estas cuentas total se abren, pero al final de ejercicio vuelven a desaparecer. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Esto es cuando se adquiere por subvención o donación. Y tenemos una adquisición por subvención o donación de carácter no reintegrable. Bueno, normalmente las subvenciones son de carácter no reintegrable porque no hay obligación de devolverlas. Mira una cosa que iba a decir yo.
No son
los reintegrados todas las subvenciones, vale. Normalmente es, bueno, pues tenemos ahí un ejemplo que yo creo que es como lo vamos a ver. Ejemplo 2.10. Con fecha 1 de enero de X8 le es concedida a una empresa una subvención oficial no reintegrable por importe de 15.000 euros. Con la que adquiere un elemento de transporte. El elemento de transporte se amortiza en 1.500 euros. Por lo tanto, la subvención se va a contabilizar como ingreso por 1.500 euros, porque es la vida útil que tiene el elemento de transporte. Vale. En el momento de recibir la subvención, ves que lo recibe el 1 de enero del 2008.
Sí.
Pone una cuenta de ingresos, que es ingresos de estado de. Bueno, son los referentes al cambio. A la cuenta anual de estado de cambios en el patrimonio neto. Para eso se hizo el grupo 8 y 9, que sabes que las pequeñas y medianas empresas ya no lo tienen. Son las grandes empresas. Bueno, pues en el momento que se recibe, bancos a ingresos de subvenciones oficiales de capital. Cuenta 940, una cuenta que es un ingreso de transitorio, porque dentro de poco será una subvención. En el momento que se adquiere el elemento de transporte, pues hacemos una adquisición normal, pero tenemos ahí una subvención, ¿vale? y ves que a final de año, a 31 la subvención desaparece del subgrupo 9 y la pasa al subgrupo 13, que es donde están las subvenciones oficiales en capital. ¿Por qué? Porque el subgrupo 13, ¿qué es? Financiación básica. Es un recurso propio, ya que queda. Y entonces hace eso, pero como también amortiza el bien inmovilizado un año, pues entonces considera que esa subvención va a ser un ingreso del año, por los 1.500 euros. Cada año va a tener un ingreso de 1.500 euros, porque lo amortizó, pero en realidad fue un gasto, pero también tiene que poner un ingreso, porque no, fue dinero que le dieron, ¿vale? Y entonces crea la cuenta de gastos, de gastos de instrumentos de patrimonio, que es la 840. Una vez que tiene esto, ya le queda menos subvención oficial en capital. Tenía la cuenta 130, que son subvenciones oficiales en capital. Tenía, cuando eran 15, perdón, primera vez. Un recurso propio que le dieron de 15.000 euros para financiar el 15.000. Cada año, según va amortizando, le va disminuyendo el recurso propio de 1.500 para desaparecer. Bueno, porque ya lo utilizó el elemento de transporte por 1.500 euros, que fue lo que se ofreció. Y entonces ves que la salda con la cuenta disminuye subvenciones oficiales en capital con la cuenta de transferencias en instrumentos de patrimonio. Una cuenta, o sea, las cuentas de 8 y 9 se abren, pero desaparecen al final del ejercicio. Tienen dos pasos, siempre. Siempre. No aparecen, porque el balance no aparece. Son cuentas transitorias. Por eso hay mucha gente que está en contra de ellas. Cuentas transitorias, pero lo que nos dicen es, antes de hacer el ingreso real, pues, lo que tengo que hacer.
Claro, sí, sí.
Eso un poco son cuentas transitorias, ¿vale? ¿Ves que ahora en la cuenta de resultados va a aparecer gasto de amortización?
Sí.
Por 1.500, pero después aparece un ingreso también, que es la 746 por 1.500. Entonces aparece un gasto y un ingreso, queda, no hay ni gasto ni ingreso. Y claro, ¿por qué aparece el gasto? Porque hay una amortización, pero ese gasto en realidad no es un gasto porque a mí me dio el Estado que él fuera 15.000 euros para comprar el elemento de transporte. Entonces estoy amortizándolo, pero quien me lo dio fue el Estado. Y ves que en el activo no corriente aparece el elemento de transporte por 15.000, más la amortización, ahí las cuentas anuales,
sí.
Más la amortización acumulada por 1.500, pero por otro lado en el patrimonio neto nos aparece una subvención oficial de capital de 15.000 menos 1.500. Bueno, ahora lo que nos aparece en el siguiente, vamos a ver, bueno, vamos a tratar lo básico. Que esto ya lo hemos algo en el año anterior, pero bueno, valoración al cierre del periodo, que es la amortización era anterior. Y nos habla de la amortización, que es la depreciación que sufre los bienes inmovilizados. Y bueno, sabemos que figura en el activo del balance con signo negativo, ¿no? Si utilizamos el método indirecto. Aquí ya creo que solo habla de método indirecto, me parece, para amortizar. No, habla que también podemos utilizar el directo, pero bueno, el que se utiliza es el indirecto, es el que nos habla el plan general contable. Y bueno, nos habla de los elementos que intervienen en el cálculo de la amortización, es la pregunta 2311. Y nos dice, bueno, la amortización es la depreciación que sufren los bienes, bien por deterioro, porque se gasta o por cualquier tipo de obsolescencia, ¿vale? Tenemos que es una pérdida que es irreversible, porque después tenemos los deterioros que son pérdidas estimadas, reversibles. En la amortización interviene el coste del valor inicial, porque se va a ser el valor, pero después hay otro valor que es el amortizable, porque a veces hay bienes que tienen un valor residual. ¿Qué significa que tienen un valor residual? Que cuando termina la vida útil, aún puedes pagar, te pueden pagar algo por ellos. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, cuando vendes un coche para chatarra. Siempre te van a dar los 100 o 200 euros, no sé qué da, ¿vale? Entonces, es el valor residual que tiene. Entonces, solo se amortiza la parte que en realidad lo que no hay que dar de volver. Valor residual es el valor que tiene una vez que deja de ser útil. Vale. Valor neto contable, sabes que es la diferencia entre el valor inicial menos valor contable, valor inicial menos las amortizaciones acumuladas y también subir anteriores menos los deterioros. Y la vida útil estimada es el periodo que se va a usar el bien. Gasto anual de amortización se calcula según las tablas, puede ser constante o no, según el número de años, el gasto periódico. La amortización acumulada es la que se va acumulando durante todos los años de vida útil, ¿vale? Y el coeficiente anual de amortización es la tasa que se aplica. Bueno, pues podemos seguir estos métodos. Método para calcular el gasto anual por amortización o cuota de amortización anual. Tenemos método de cuotas constantes. Calculamos todos los años una misma cantidad. El número de años que dura, todos los años la misma cantidad. Después tenemos el método de suma de dígitos, que es simplemente número de años, todo el número de años. Suma de dígitos puede ser creciente. Y aquí nos pone una fórmula 1 más n partido por 2 por n, para determinar la suma de los dígitos. Bueno, sería, por ejemplo, dura 5 años, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Dividimos entre este valor, el valor a amortizar, entre esto, y lo multiplicamos el primer año por 5, el segundo por 4, el tercero por 3, por 2 y por 1. Es una amortización decreciente. Y tenemos también la tasa constante que la calculamos por esa fórmula que tienes ahí. Y después, el último año, amortizamos todo lo que nos queda. No tiene más nada. Y después tenemos por unidades producidas, cuando se amortiza, por ejemplo, un coche igual por kilómetros recorridos, etcétera. Vale. Bueno, en método de registrar la amortización tenemos el método directo. El método directo es ir dando de baja el bien inmovilizado. Pero el plan nos dice del método indirecto, porque siempre tenemos el valor de, en el balance siempre aparece el valor inicial del bien y cuánto se depreció. Así, la gente que quiera consultar esa información tiene el valor inicial. Bueno, puede tener, después los deterioros de valor pueden ser, es cuando el valor razonable es superior al, el valor razonable lo podemos vender a un precio inferior, el valor neto realizable es inferior al precio que lo tenemos valorado. Entonces, en principio hay una pérdida regresiva. Estamos perdiendo valor. Tratamos el deterioro y si hay alguna duda para el próximo día, comentamos esto. No. Sería conveniente que fueses haciendo los ejercicios de este tema para ir llevando el mismo ritmo. Cualquier cosa, si no, lo preguntas por correo. ¿Eh?
Vale.
Porque así también veo yo qué ejercicio tienes dudas y ya no tenemos las dudas para el próximo día.
Pues,
vas indicando la página si quieres, pero no dudo abajo y por hoy nada más.
Muy bien, pues
saludos. Lo dejamos aquí porque tengo otra clase, no por otra cosa, me da igual, sigue.